La verdad que la vida sorprende una y otra vez. Y a mí me ha ocurrido recientemente cuando he leído la tarjeta de una persona. Una tarjeta simplemente de visita. Don Tomás García Anchuelo, dice su tarjeta, es inspector jefe de policía y jefe de la sección operativa central del subsuelo. Claro. Más de uno y más de dos, desde luego mis hijos pensarían que estamos en una película de Marvel, pero esta unidad existe en todas las ciudades y en concreto en España es antiquísima. Don Tomás García Anchuelo, muy buenos días.
Buenos días.
¿Desde cuándo existe la unidad del subsuelo?
Bueno, la policía se plantea la seguridad del subsuelo desde 1958, donde crea una primera unidad para cubrir principalmente las galerías de servicios del Ayuntamiento de Madrid.
Uh-huh. Es una coincidencia grande porque de los primerísimos reportajes que hice yo en ABC, tenía entonces 25, 26 años, fue precisamente uno sobre las ratas para el cual pasé pues largos días en el subsuelo de Madrid, pero desde luego no sabía que había una policía. Sí puedo contar de aquella experiencia que son galerías muy angostas, las de Madrid, muy distintas a las galerías de alcantarillas que salen en las películas americanas o centroeuropeas, y cosas curiosas que ahora relataré. Pero ¿por qué son tan estrechas las galerías debajo de la ciudad en el caso de Madrid o no sé si de otras de España?
Pues seguramente obedece a tema de costes. Los ingenieros tienen que hacer cálculos para gastar lo mínimo y evacuar toda el agua previsible que puede caminar por esas conducciones.
Uh-huh. Arriba las calles se llaman Gran Vía, Alcalá, Paseo de Gracia, y abajo se llaman igual. Y tienen el mismo letrero en general, o sea, una chapa exactamente igual en la que pone Gran Vía o pone tal, y el recorrido del subsuelo, digamos que es simétrico a la parte superior, aunque me decía don Tomás que hay alguna excepción.
Sí, esto no siempre es así, porque con ocasiones los ayuntamientos cambian los nombres de las calles, pero se olvidan de cambiar las del subsuelo, y a veces nos encontramos con nombres que no se corresponden con la superficie.
Bueno, y usted confiesa que se ha perdido alguna vez por esa razón.
Tanto como perdido, ¿no?, puesto que estas condiciones suelen ser rectilíneas y seguir el trazado de las calles. Entonces, antes de bajar nosotros para nuestros servicios, sabemos dónde nos estamos metiendo.
Claro.
Y sabemos que hemos cogido dirección, por ejemplo, sur, y es la calle la que sea, y a veces nos encontramos con un letrero que no se corresponde por la calle en la que sabemos que estamos.
Fíjate, o sea que arriba a lo mejor a General Varela le quitan la calle, pero no se la quitan en el subsuelo y abajo sigue teniendo su calle subterránea el general en cuestión. ¿Cómo es abajo? Pues yo te lo puedo contar por mi experiencia. Supongo que no habrá variado en estos años. Es bastante fangoso, las paredes son de ladrillo, evidentemente hay muchas inmundicias y muchas ratas y no hay luz.
No. En las películas americanas a veces nos encontramos con que el criminal, el perseguido, huye y hay luz y tal. No hay luz.
No hay luz en absoluto.
Cero luz.
Entonces, ¿ustedes cómo se iluminan?
Nosotros tenemos que seguir un estricto protocolo de prevención de riesgos laborales. Entonces, nuestro material tiene que ser antideflagrante y nuestras linternas son antideflagrantes.
¿Y las llevan en la cabeza o las llevan en las manos?
Las llevamos en las manos. Bueno, todo tiene sus puntos de vista, pero hemos estimado que es preferible llevarla en la mano para poder enfocar donde queramos que no en la cabeza, porque al ser bajitos los colectores, a veces vamos golpeando con el casco en la parte de arriba.
Claro, entonces como ustedes son bastante altos, la verdad que encajan mal en estas pequeñas galerías subterráneas. En el concreto bajo Madrid, pero igualmente bajo Barcelona o Bilbao o Sevilla, hay miles de kilómetros. En el caso de la capital, 5.000 kilómetros de galerías subterráneas. Claro, imagínense el control de seguridad en semejante dédalo de callejuelas. Porque claro, yo solamente lo abordé desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista anecdótico, pero a ustedes les corresponde tener eso sellado y bien controlado.
Nuestro control está más bien enfocado a la seguridad de determinados edificios. Quiero decir que una calle normal que no tenga ni bancos, ni joyerías, ni ningún establecimiento valioso para los posibles criminales comporta poco interés. Entonces, digamos que hay zonas de mayor interés policial y otras de menor interés. Entonces,
sí, pero, por ejemplo, desde el punto de vista del terrorismo tiene una cosa complicada este sector.
Desde el punto de vista del terrorismo es muy difícil de abordar. pero se circunscribe nuestra actuación a el estudio de determinados sitios de mayor vulnerabilidad para la sociedad.
¿Cómo es el día a día de la unidad del subsuelo? ¿Cómo discurre la vida de sus hombres?
Vamos a ver, nosotros planificamos nuestra actuación a medio plazo. Digamos que tenemos unos servicios rutinarios que se planifican. Y después tenemos otra actuación que es a requerimiento de la sala 091 o a requerimiento de otras unidades policiales. Mientras que los primeros servicios son completamente controlados y planificado todo, en los segundos pues a lo mejor no vamos con un conocimiento pleno de lo que nos vamos a encontrar. Digamos, ha sonado una alarma de una entidad bancaria, nos dirigimos para allá y a lo mejor en ese banco no hemos estado nunca. Entonces, en base a los planos que tenemos y a nuestra experiencia profesional, atacamos la vemos la forma de atacar ese servicio.
Uh-huh. Y ahí abajo han tenido que ver de todo. Cuéntenos cosas curiosas que se ha encontrado o circunstancias, digamos, pintorescas que ha tenido que vivir.
Cosas curiosas o situaciones curiosas que le han pasado a uno, como por ejemplo quedarse empotrado dentro de un colector extremadamente estrecho por querer pasar.
Sí. Claro.
O meterse en un nido de ratas y uno va pensando en lo suyo. Por ejemplo, a mí me pasó en una toma de datos, iba dibujando lo que estaba viendo y midiendo en un sitio en el que estaba tumbado en el suelo y progresando tumbado, y encontrarme que en las hiladas de ladrillos hay unas oquedades y hay unos ojitos que me están mirando. Sí, y entonces, pues dices, bueno, que no pase nada.
Bueno, en general no atacan, ¿no?
No, si no te metes con ellas, tú eres más grande y las ratas en general huyen de ti.
¿Y de la gatera cómo le sacaron o del colector?
Tirando, el compañero tira de la mano.
¿Qué precauciones toman desde el punto de vista sanitario? ¿Cómo van vestidos? ¿Tienen que vacunarse?
Nosotros llevamos un protocolo de vacunas. Y en cuanto a nuestra indumentaria, digamos que vamos completamente herméticos. Esto hace que en verano sudemos muchísimo y en invierno pues también. Claro, no podemos tener contacto con el medio. Llevamos detectores de gases, vamos muy, muy acicalados. Llevamos un casco, llevamos botas, un buzo impermeable, guantes, un arnés, un equipo de respiración, en fin. Mucho equipo.
Es muy complicado. Por último, cuando se producen eventos en la ciudad de todo tipo, por ejemplo, recorridos de personalidades y tal, ¿a ustedes les corresponde un protocolo de seguridad? ¿Tienen que hacer un trabajo paralelo en el subsuelo?
Nosotros somos unas unidades dedicadas principalmente a apoyar a otras. Entonces, en lo que son grandes eventos, trabajamos en coordinación con las unidades de intervención policial y con la unidad central de protección, ocupándonos de nuestra parte del pastel, digamos, que es de cota rasante hacia abajo.
Bueno, pues ahí los tienen. Cuando nos desplazamos por arriba, cuando asistimos a grandes cambios y citas en la superficie, ahí en el subsuelo están estos hombres que 60 años después, porque este año están de aniversario, siguen garantizando la seguridad de los ciudadanos desde los bajos fondos, nunca mejor dichos. Don Tomás García Anchuelo, jefe de sección operativa central del subsuelo, muchísimas gracias.
A ustedes.